bueno, ha durado poco la alegría.
Se puede subir cada día. No se puede subir cada día. A ver, si recuerdas la semana pasada, te comentaba que habíamos visto... Bueno, esto es un gráfico que subía al Confidencial este fin de semana, el lunes, ¿no? Que sacó mi tribuna. Ahora no escribo los sábados, solo lo hago de lunes a viernes porque tenía ya pocas ganas de dedicar mi fin de semana a otras cosas que no sea mi hija. Y lo que saqué es aquello que te comenté que había sucedido. Te decía el jueves, bueno, esto está cayendo, pero entiendo que a la luz de la herramienta de sentimiento inversor que prefiero asegurar en este momento,
¿sí?,
ya se dan las condiciones para un rebote. Y te decía que esas condiciones se dan desde el día 26. Aquí lo puedes ver, ¿no? Y te decía, bueno, hemos visto este año dos veces activarse esa, digamos, señal de compra desde un punto de vista del sentimiento inversor, de lo que llamamos de modo general teoría de opinión contraria, que hay muchas maneras de acercarse a ella. Y bueno, pues el 11 de mayo vimos un rebote en torno al 5%, el mercado recayó, no perdimos soportes y volvió en la recaída a activarse esa señal. Ves que aparece dos veces seguidas, que es algo muy raro, ¿no? Puedes mirar hacia atrás y no lo vas a ver. No. Y digo que si nos vamos hasta los 90, no hay ningún caso en el cual la señal se haya activado dos veces seguidas tan rápidamente. Esto es algo que hizo, entre otras cosas, como la marca de mínimos, que yo liquidara mis posiciones en el rebote que vimos en julio, a pesar de que era un rebote pues muy llamativo. ¿Por qué? Pues porque entiendo que este tipo de comportamiento atípico hace más difícil que lo que yo sé del pasado pueda funcionar, porque no he visto en el pasado nada que se parezca a esto, desde que hay datos más o menos razonables, que es primeros de los 90. Ya cuando apareció la ventana, te decía que en 2001 esto había aparecido y fallado, pero que primero habíamos visto un rebote del 20% y luego un gran mercado bajista adicional. Bueno, este rebote casi se acercó al 20%. En mi opinión, y así lo manifestaba en mi tribuna de este lunes, probablemente vamos a ver algo muy parecido. Es decir, un rebote como este o como el anterior. Me inclino más a priori por el primero, un poco en la línea que tú dirías, poco ha durado la alegría. Sí. Pero es verdad que la contundencia, la fuerza con la que nos queda una sesión, se ha producido el rebote, invita a considerar que puede haber más. Vamos a valorarlo el lunes, ¿no? Después del cierre del viernes, el lunes podré escribir en el Confidencial, y por supuesto para los lectores de Blackbird, contigo no te veré hasta el jueves, ¿qué ha pasado? Es decir, con ese movimiento, y si merece la pena pensar en mantener las posiciones que eventualmente se han tomado. Yo he tomado muchas menos posiciones que en el movimiento anterior, y de hecho en el Confidencial he sacado ideas de rebote tanto para el Eurostox, ¿no?, que fue de modo general, y luego he sacado una estrategia tomando como referencia el Eurostox 50 y otra que saqué anteayer, creo, con Generali. Lo he hecho planteando lo que se podría hacer y dejando claro que yo no voy a plantear la operación como tal, es decir, no he sacado una recomendación con su stop, con su objetivo, porque no es el tipo de movimientos que yo quiero trabajar, y en un entorno como el del Confidencial o el entorno que podríamos tener aquí en Capital Radio, porque honestamente pienso que una persona que puede hablar una vez a la semana o una vez al día,
sí,
no puede hacer un trading más agresivo. Es decir, no puede estar más cerca de los precios y hacer dinero fácilmente. Si quieres hacer un trading más agresivo, tienes que estar más encima, hablar más, tener más contacto con tu cliente, porque a lo mejor tienes que deshacer la posición durante la sesión o tienes que rehacerla dos veces durante el día y cerrarla tres, yo qué sé. Pueden haber muchas maneras de hacer trading. El caso es que para lo que yo quiero hacer no. Por tanto, y para mandar ese mensaje de creo que esto va a rebotar, pero no sé cuándo, o sea, no sé cuánto, creo que ahora, pero no sé cuánto, he planteado ideas que podrían pues hacerse servir. A lo mejor vemos algún otro programa, alguna consulta de algún oyente.
Sí.
Pero yo dejo claro que yo no hago esa operación, no la planteo como tal y me olvido. Es decir, no me interesa este rebote. A diferencia del rebote de mayo o junio, este rebote me parece mucho más problemático. Me parece más problemático por diferentes cuestiones que ya vimos la semana pasada, pero que al final puedo resumir en la idea de que ahora tengo menos soportes y he perdido más elementos de la tendencia de fondo, y que una vez perdidos y visto este rebote que hemos visto previamente, este rebote no ha estructurado un cambio de tendencia. Entonces, hasta que no se produzca ese cambio de tendencia, y hoy por hoy, para tener un cambio de tendencia, tengo que tener los precios por encima de los máximos de este verano, para mí no toca. Ya está. Y que gane dinero otro. Punto. Final. Eso sí, no creo que vayamos a seguir cayendo a corto plazo, y pienso que para la gente que se quiere mover muy rápido, un retroceso hacia los mínimos de estas últimas sesiones, semanas, es una oportunidad de compra en base tanto al comportamiento del precio como al comportamiento que antes del movimiento del precio ya nos daba este indicador de sentimiento inversor que combina cuatro criterios. estos son los gráficos de ahora, ¿no? Es decir, que tú decías, bueno, un poco de lado de la alegría. Sí. Mira, por ejemplo, cojamos el gráfico del mercado europeo en semanas, ¿no? Pues oye, pues no sé, espera, no está actualizado en semanas, creo que, espera, no está, no se ha, se ha desconectado. Bueno, le faltará un poquito, vamos a reconectar porque parece que sea, ¿no? Sí, sí, se ha desconectado. Pero fíjate lo que teníamos ayer y yo creo que hoy aún lo tenemos, ¿no? Estas pelas tan blancas que envuelven tan claramente a la vela negra previa. Estos se llaman patrones envolventes. Y estos son patrones potencialmente alcistas. En el lado del mercado americano, lo que pudiera ser una base de canal bajista, tanto para el NICE como para el lado de transportes, pues tenemos un pequeño doble suelo, un tanto irregular en el caso de transportes, un doble suelo mucho más claro en el NICE. Tenemos una salida desde zonas de sobreventa cuantitativa bastante fuerte en el caso del S&P. Tenemos lo que parece un fallo, ¿no? Es decir, el viernes rompimos esa zona de soporte, pero mira dónde estamos, es decir, el mercado se ha movido al alza. Y había una cosa, y yo hablaba de eso también en mi tribuna este fin de semana, no sé si lo vamos a ver, ahora habrá que reconectar mi plataforma, pero bueno, no lo podemos ver, pero es aquí. En la corrección que vimos el viernes, que fue de últimos mínimos, esto sería el futuro del S&P 500, si te fijas, la volatilidad no bajó. Tienes aquí el VIX, tienes una última caída fuerte de mercado con nuevos mínimos descendentes y la volatilidad no baja. Eso es una divergencia clara en corto plazo y eso era uno de los elementos que permitía esperar un reversal rápido del mercado. Fíjate en la vela diaria que deja el lunes el futuro del S&P 500, ¿no? Vela blanca envuelve vela negra y lo hace en un momento importante, con divergencia de volatilidad, en esa zona de mínimos. Bueno, esto es lo que está haciendo aquí en semanas. Si nos vamos al gráfico semanal, pese a la corrección que estamos viendo, tenemos una semana de vuelta importante. Entonces, yo creo que el rebote es posible que no haya terminado. Me dirás, bueno, pero aquí también tenemos una vela blanca que envuelve a vela negra y el mercado ha seguido cayendo. Cierto, pero hay una diferencia. Esta se produce en una zona de soporte importante. Aquí tenemos una media móvil muy significativa, que es la media móvil de 200 semanas. Es decir, aquí hay elementos, hay divergencias, hay una serie de cosas que permiten señalar los eventos que sucedan como más probables. Es decir, el propio Steve Neeson, al que no tengo excesivo cariño, porque creo que ha hecho más daño que bien en su forma de plantear algunas cosas en velas, porque las ha hablado y no es coherente con algunas cosas que ha expuesto, pero bueno, eso es para otra discusión, pero es un introductor y es un padre de todo esto y todo el mundo le conoce. El propio Steve Neeson dice claramente que cuidado con las velas si las utilizas indiscriminadamente. Es decir, que necesitas algo más que unas velas, necesitas una zona importante, necesitas divergencias, necesitas otros elementos que vayan más allá de lo que sería el propio patrón de velas para tomar una posición. Porque si no, estás tomando posiciones cada vez que aparece una vela. Y si la vela no aparece en diario, aparece en semanal. Si no aparece en semanal, aparece en mensual. Si no aparece en trimestral, o aparece en 15 minutos o en 3 días. Es decir, tú te puedes plantear las velas como quieras. Tú puedes coger las velas de 3 sesiones y combinarlas para que formen una sola vela. Con lo cual, si yo estoy continuamente dándole vueltas a la madeja, al final encontraré una vela que me dé entrada. Con lo cual, lo que él te viene a decir es, no las utilices indiscriminadamente. Utilízalas cuando tengas otros elementos que te permitan considerar que efectivamente merece la pena usarlas. Y yo pienso que en este momento sí tenemos ese tipo de cosas y en la vela blanca que has visto antes no. Bueno, volvemos al gráfico del S&P, que ahora ya está actualizado. Puedes ver que pese a la corrección, el gráfico todavía nos sigue mostrando una envolvente. Es decir, vamos a ver qué pasa mañana. Si me voy al caso europeo, que se nos había desconectado, pues ahí también veo mis pautas envolventes. Por tanto, si esto cerrase así mañana, pues tendría que decir que en gráfico semanal, igual que el lunes puedo decirlo en gráfico diario al cierre del lunes, tengo una señal de compra por gráficos de velas.